Domingo 29 de mayo de 2005. Fiesta del Corpus Christi. Ciclo A. Primera lectura. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 17 al 34. Abusos en las celebraciones eucarísticas. La Cena del Señor. Condiciones para celebrar la Eucaristía. Evangelio, Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17. La multiplicación de los panes. A esta homilía podríamos llamarla así. ¿Se puede celebrar la Eucaristía en una sociedad injusta?
Corpus Christi. Seguimos designando hoy esta fiesta con el nombre latino con que nació en el medioevo. Y ese nombre se refiere primariamente no a la hostia consagrada, sino a la comunidad de los creyentes. Pablo les dice a los cristianos de su tiempo: ustedes son el cuerpo de Cristo. Claro que esa figura alcanza su mayor profundidad cuando los cristianos, siguiendo el mandato de Jesús en la última cena, nos reunimos compartiendo el pan y el vino. ¿Qué sentido puede tener celebrar la Eucaristía, ese pan para los que tienen hambre en esta Argentina, que pasó de ser el granero del mundo a ser un país de niños desnutridos y de gente que no tiene el alimento necesario? En la primera carta a los cristianos de Corinto, San Pablo critica a los que celebraban sus reuniones eucarísticas sin ninguna referencia a las desigualdades injustas que los separaban y enfrentaban en la vida de todos los días. Los cristianos ricos seguían derrochando, mientras los pobres seguían al borde de la miseria. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, al hacerles estas recomendaciones, tengo que decirles que no los puedo felicitar por una cosa. Es que las reuniones de ustedes, cuando se reúnen para la asamblea eclesial, van de mal en peor. Me han informado que cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque cada cual se apresura a comer su propia cena, y mientras algunos se emborrachan, otros pasan hambre. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tienen tan poco aprecio a la Asamblea de Dios reunida que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? Que los feliciten. En esto no los puedo felicitar. Yo he recibido una tradición procedente del Señor, que a mi vez se las he transmitido a ustedes, y es esta: el Señor Jesús, la noche en que lo entregaban, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cada vez que la beban, háganlo en memoria mía, porque cada vez que coman de este pan y bebas de esta copa anunciará la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, el que come del pan o bebe de la copa del Señor sin darle su valor, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Cada uno que se examine a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin valorar el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Es palabra de Dios.
El partir el pan o la cena del Señor, como llamaban los primeros cristianos a la reunión eucarística, no estaba solo en continuidad con la última cena, sino con las comidas de Jesús de Nazaret con los pobres y marginados, y también con la comida milagrosa en el desierto, la multiplicación de los panes, como se suele designar ese milagro que traen los cuatro evangelistas. Allí aparece la diversa sensibilidad de Jesús y de los discípulos. Hoy también tiene vigencia el denles ustedes de comer.
Son datos periodísticos, son concretamente alusiones al desierto, a la costumbre de los profetas, en fin, hay toda una serie. Por tanto, no están puestos un poco ahí para poner en conexión el milagro con el maná, con tantas. Es uno de los textos que se pueden leer, que se leen, de hecho, en este Fiesta de Corpus. Estamos leyendo este año en el ciclo A Mateo, pero el texto puesto para el ciclo A, para Corpus, es un texto de Juan VI, es decir, es el A del curso del Padre Vida. Entonces, me pareció mejor poner este de Lucas, que para el ciclo C, hubiera podido ser también el de Marcos, lo puse evidentemente las razones claras en el punto, es decir, que la pueden entender, está puesta por eso tenles ustedes. Y la aclaración de que nuestras reuniones eucarísticas están en continuidad no solo con esa última cena de Jesús, sino en continuidad con las comidas de Jesús. O sea, es una de las cosas que tenemos seguras de la vida, de la corta vida, de la cual sabemos, corto tiempo del cual sabemos algo de Jesús de Nazaret, una de las cosas es que comía. Bueno, acordate por la noticia, no, pero las formas, las comidas de Jesús con la gente marginada, que hacía poner culos, digamos, a los dirigentes religiosos. Lucas capítulo 15, está ahí el contexto que también está insinuado en algunos de los gnósticos. Es decir, dice ¿qué dice Lucas capítulo 15? Donde están las tres parábolas de la misericordia, digamos. La moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, que nosotros llamamos hijo pródigo, ¿no? El contexto de esas parábolas es, dice que los escribas y fariseos veían que Jesús se juntaba con esa gente de baja ralea, como dice ese libro del sociólogo de ese sociólogo suizo, Jesús en mala compañía, y entonces dice, ¿por qué el maestro de ustedes? Le dicen a Juan para que entienda a Pedro, ¿por qué el maestro de ustedes se junta con esta gente? Entonces, bien, está en continuidad nuestras reuniones con esas reuniones de Jesús con esa gente, con las prostitutas, con esa pobre gente que tenía que hacer ese trabajo sucio de cobrar impuestos, porque Jesús no se reúne con los ricos que compraban el derecho de cobrar los impuestos para Roma, como Zaqueo. Cuando dice que se reúne con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, era esta pobre gente que para parar la olla tenían que hacer ese trabajo sucio que era cobrar los impuestos para Roma, lo cual a ellos los incapacitaba para participar en el culto. Pero era un tiempo en que, como pasa hoy, la necesidad tenía cara de hereje y había que hacer al mal tiempo buena cara, y para dar algo de comer había que hacer esos trabajos sucios. Es decir, no la corrupción de los ricos, como, no voy a poner los nombres de que salen hoy, ¿no es cierto? Es decir, no eso, sino los trabajos sucios de la pobre gente que tiene que para vivir. Yo creo que es importante tener en cuenta esto, ¿saben por qué? Por lo que decía el domingo pasado. Acá no viene esa gente. O sea, nuestras reuniones no están abiertas a esa gente con la cual Jesús se juntaba. Por las dudas, me decían que un cura acá cerca, a veces pasa como 10 minutos, no hemos hablado posiblemente del que me lo contó, ¿no? Pero antes de la comunión, el cura dice, quiero aclararles de nuevo que no se pueden acercar a la comunión aquellos que tienen pecado mortal, sepan que concretamente se comen y beben su propia condenación. O sea, repite eso de Pablo, sacándolo totalmente del contexto, porque Pablo está hablando ahí de que se comen y se beben su propia condenación los ricos que viven derrochando y que creen, comen el mismo pan de los miserables y los pobres, que son, esa es lo que se come, no el asunto del pecado mortal porque le metió los cuernos a la mujer, o porque, qué sé yo, porque tuvo malos pensamientos o se masturbó, es decir, evidentemente no se refiere a eso. El texto de Pablo dice muy claramente a qué se refiere. Dice, por tanto, el que coma o beba del pan o beba de la copa sin darle su valor, tendrá que dar cuenta. ¿Qué quiere decir eso, sin darle su valor? Es decir, quiere decir que, por tanto, examínese a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin valorar el cuerpo, ¿de qué quiere decir eso? ¿Saben lo que quiere decir? El cuerpo del Señor, la Eucaristía, tiene una fuerza de fraternidad, de fraternizar a aquellos que comen del mismo pan, lo mismo que la copa. Por tanto, ¿quién no vive como hermano porque vive derrochando lo que otros necesitan? Quien así se come y se bebe su propia condenación. Y no este asunto del que no, que tiene conciencia de pecado mortal y no se confesó. ¿Se dan cuenta? Es quitar totalmente el sentido, porque está en la línea de lo que Pablo dice. No lo puedo alabar, porque en las reuniones de ustedes lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque cada uno viene y se come su propio, y mientras hay algunos borrachos, otros se mueren de hambre. Este es el escándalo, ¿verdad? Bien.
Otra vez lo he hecho notar, pero solamente quería que quede claro el porqué de la. Y aquí, ya digo, a pocos metros de acá, me dijeron que era los sábados a la tarde, no sé si también en otro momento, que celebra ese cura y hace estas. Hace Dios, pero lo hace también, ¿no? Bueno, Corpus. La procesión se sucede acá, me parece. No recuerdo, me pareció que se hace el sábado. El señor avance, ha hecho una innovación desde hace nada. En vez de hacerla, en vez de hacerla el domingo a la tarde, la hace el sábado anterior a la tarde. El Santo Padre, Benedicto XVI, la ha hecho como se lee, es decir, el jueves. Es decir, en los países católicos, el Corpus es el jueves. Es decir, por tanto, no sé, esto no traía la predicación de Benedicto XVI y la procesión, sí, tenía que la misa se celebró en San Juan de Letrán y se hace la procesión de San Juan a Santa María la Mayor. Es decir, es clásico el asunto de celebrar del Corpus en Roma. Está muy cerca San Juan de Santa María. Pero no sé qué habría dicho Benedicto XVI. Y menos avance, no sé qué dijo ahí. Pero de todas maneras, es una fiesta medieval, es una fiesta medieval como la de en otros en los comentarios hay datos sobre esta fiesta medieval. Los nacimientos deciden, dijo Felderle. Él es un señor que cumplía, es un famoso romántico poeta de alemán, ¿no? Los nacimientos deciden, yo creo que sea. O sea, ¿cómo nacen las cosas y siguen las cosas? Pues hay que tener en cuenta cómo nació esto. Esto nació cuando la gente no comulgaba. Cuando la gente ya no iba, por supuesto, ni a misa. ¿No? O sea, cuando la gente no iba a misa ni comulgaba. Tienen en cuenta esto, si no, no se entiende nada. No se entiende que, no se entiende que estemos obligados a alegrarnos. ¿Ustedes han pensado alguna vez que hay un precepto que manda que todos los domingos nos ponemos contentos y digamos, vayamos con gozo al Señor, que lo sacamos porque realmente la palabra dice vayamos con gozo al Señor, es decir, realmente tampoco. Entonces, Desde el año 1215, cuando se hizo el concilio Lateranense IV, el concilio ecuménico, se mandó que al menos una vez al año se comulgase. De ahí viene la comunión. Porque ya decían que no comulgaba más, y en el concilio se aclara, porque dice Jesús en el Evangelio, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Entonces, podríamos, de ahí viene, que le manden a uno que se alegre cada semana. El Papa iba hoy a Bari, de manera que irá, no sé, acá, me parece que debe ser por la tarde, porque decían que iba a clausurar el Congreso Eucarístico, su primera salida, su primera salida fuera del Vaticano, ¿no? Y de Roma. Va a Bari, pero va, celebra la misa y se vuelve. El tema del Congreso Eucarístico, los Congresos Eucarísticos son consecuencia de esto, no del corte, del Congreso Eucarístico Italiano que se hizo en Bari, que se ha hecho en Bari, es, no me acuerdo ahora literalmente, pero es valorar el domingo. Y han encontrado una cita de un mártir en una de las persecuciones que dijo algo así como: por el domingo yo estoy dispuesto a morir. Entonces, eso está en la línea de los episcopados, tanto español como italiano, que están preocupados porque los domingos se abren los shoppings. Y entonces va menos gente, parece, a las iglesias. Yo tengo que decir que la gente que va a los shoppings no es porque... O sea, que no hay gente en las iglesias, no tanto porque se vaya a los shoppings. Pero parece que los obispos tienen particularmente esto, ¿no? Entonces está toda... Hay toda una, en Italia ahora, lo mismo que pasó en España hace un tiempo, está toda la batería del episcopado con el asunto los comercios que se hacen los domingos, que le quitan gente a los... Pero vayan a ver los partidos de fútbol, cómo no, por más que haya shopping y compañía, digamos, no pasa eso. Pero entonces era el lema, así que Benedicto XVI, posiblemente lo que un día hoy vaya a insistir en esto de que guarda con los dominios en vez de ir a alquilar a un obligarnos a alegrarnos cada semana. Es decir, tenemos que estar alegres porque está el precepto pascual de la Eucaristía. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso para entender que el culto eucarístico nace cuando ya se pierde el sentido de lo que es la Eucaristía. Lo repito. El culto eucarístico nace y se desarrolla cuando los cristianos han perdido el sentido de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía no es un milagro, entre comillas, por el cual un pedazo de pan se transforma milagrosamente por la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sino que la Eucaristía es la reunión de quienes creen en Jesús, y entonces creen que cuando dos o más estén reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. Y esa presencia del Señor, que se realiza siempre que nos reunimos, quienes creemos o buscamos encontrarnos con Él, aunque no seamos cristianos, esa presencia del Señor se identifica, si vale la... Es decir, acá como dice, nos fallan las palabras, dice el himno que ha hecho Santo Tomás de Aquino, lo hizo dos, por la duda, para el corpus, a él se le lee lo que se llama el esquema litúrgico, se lee a Tomás de Aquino, por eso esa oración tan teológica, digamos, ¿no? Se identifica, se hace, si vale, más patente, más manifiesta, cuando estos reunidos comen, porque de esa manera están manifestando que viven de la misma vida. Eso significa la presencia de Cristo en la comida. Cristo se queda no en un pedazo de pan, sino en una comida, en un pan compartido, en una comida. Entonces ustedes se dan cuenta, cuando la gente ya no comulga más, entonces comienzan a adorar la hostia consagrada. Entonces se dan cuenta que la devoción eucarística y los congresos eucarísticos y las grandes custodias, o sea, más todo lleno de oro, de piedras preciosas, un pedazo de pan, es más verdad. Y cuando concretamente eso se hace en un lugar donde la gente se muere de hambre, o donde hay chicos desnutridos, eso es una blasfemia. Nadie pareciera que entonces, entonces hay un artículo, claro, que tiene un artículo acá de Arturo Paoli, que la Eucaristía tierra de contestación, se llama el artículo, creo que a muchos no se lo voy a leer, por su popular. Pero él escribió a Arturo, enojado, estaba muy enojado, lo escribió antes de encontrarnos. Nos encontramos en Roma, siempre nos encontramos con Arturo, que está en Pozzi, en Azul, y en San Javier nos encontramos en Roma, es el punto más cercano entre Pozzi y Santa Fe. Entonces, él llegó la copia de esto que él había escrito, muy enojado con esto del año de la Eucaristía. Pues no sé si sabe, quizás, yo no lo recuerdo mucho, pero Juan Pablo II puso un año eucarístico, que comenzó con el Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara, al cual estaba yo invitado y renunciado, digamos, por mi amigo el Cardenal Arzobispo de Guadalajara, digamos. Es decir, este señor se va a hacer al final del año eucarístico un sínodo de obispos sobre la Eucaristía. Y entonces, se imaginan, en este año eucarístico, todas las cosas que se dicen y se hacen, y los distintos, digamos, donde hay tanta preocupación por esto, ¿no? Y entonces Arturo estaba tan muy enojado y escribió este artículo. Bueno, no, le voy a leer solamente, supongo un problema porque, siguiendo esta lógica, la lógica esta de la Eucaristía, siguiendo esta lógica, este Cristo, invisiblemente presente con su cuerpo, es el Señor triunfante sentado a la derecha del Padre. Por tanto, hay que tratarlo como Rey sobre todos los poderes de la tierra. Las artes han también puesto su aporte para crear ambientes casi extraterrenos para acoger y glorificar a este príncipe. Soberanos, jefes de Estado se prestan al ceremonial e ilusionan al Papa manifestando que están dispuestos a aceptar su dependencia de Cristo Rey, lo cual nunca va a aparecer en la realidad. Está muy enojado, joven. El ceremonial de corte, las solemnes liturgias que hacen los cristianos, que se transforman en espectadores admirados, que esas invitaciones permanentes al gozo espiritual, etc., que no llega nunca a sacar las consecuencias concretas de las renuncias que tendrían que hacer y de los compromisos que tendrían que tomar en la vida diaria para que eso pueda recibir, ¿no? Y luego no, hay una cosa muy linda que me hizo ir a ver de nuevo a Diablo Chardin, que el Diablo Chardin tiene un libro que se llama El Medio Divino, porque lo cita acá, en un momento dice, para decirlo, él dice, la verdadera novedad de este año eucarístico tendría que ser la de producir una ética capaz de llevar a la práctica esa intención de Cristo de salvar al mundo, para decirla con el neologismo de Teilhard de Chardin, de amorizar el mundo, es un neologismo, amorizar el mundo. Es necesario dejar de parte la retórica que anuncia que el mundo ha sido salvado ya por Jesucristo y comenzar con decir que Jesús en nosotros y con nosotros está ahora intentando salvar el mundo. Difficile, no? Comienza, sì, andiamo un po' in questo tono. E in questo tono ti lascia guardare un po' qua, a saccare da locale, aspetta, Paolo stava tan enojado, digamos, perché habían arruinato su predicación evangélica. Llevan acá con este asunto del año que viene. Esa tendencia de la a Cristo en la Eucaristía, presente en la Eucaristía, que yo creo, ya no creo que no creo, sino, pero esta tendencia a considerar la presencia de Cristo en la Eucaristía aislado del contexto de la celebración, que ya aparece en el medioevo, de donde nace este corpus. Ustedes saben, quizás han visto a lo mejor algunas películas, hay una película muy linda sobre la vida de Miguel Ángel, que se llama La Pasión y el Éxtasis, una cosa así, y ahí aparece Julio II, el Papa Guerrero de Sella, el gran mecenas, tan amigo de Miguel Ángel, con el cual se peleaba con frecuencia, entrando en una de las ciudades conquistadas, porque el Papa iba delante de sus ejércitos, ¿no? Los ejércitos de los estados pontificios. Y entonces entrando gloriosamente, por supuesto vestido todo el caballero, y al entrar, Harrison Ford, creo que se llama, es el autor, es un actor muy famoso, es decir, al entrar ahí en ese pueblo, sin bajarse del caballo, le enchufan la capa pluvial, le enchufan, le sacan el coche, le meten una mitra, y entonces delante de él entra al pueblo con el Santísimo, digamos, con la... Se hacían las procesiones eucarísticas para celebrar victorias, etcétera, etcétera. Entonces, se acerca totalmente aislado esta veneración de la presencia de Cristo en la Eucaristía, aislado del contexto de la celebración que ya aparece en el medievo, se refuerza después del Concilio de Trento contra los protestantes. Pero no es el de Trento, ya en el medievo aparece esto, pero se refuerza con el Concilio de Trento y tiene su máxima expresión en los congresos eucarísticos. Entonces, el Vaticano II, resta ahora, bueno, no tenemos tiempo de... El Vaticano trata de poner las cosas de nuevo en su lugar. La presencia de Cristo en el signo del pan y del vino, es decir, en forma de comida, tiene como finalidad la fraternidad. Entonces, por eso quien le quita la fuerza al ese el que peca y que se come y bebe su propia condenación. Entonces, así como su presencia en el signo de la palabra para ser escuchada, su presencia en el pan y el vino para ser comido, así como su presencia en la palabra es para ser escuchada. Yo concretamente, aquella gente que viene, pero claro, yo alguna vez, cuando salen estas cosas, cuando uno puede hablar de esto pocas veces, ¿no?, con algún cura o cosas así, y no hay una cosa, ¿por qué tanto esfuerzo en decirle que no tiene que comulgar sin confesarse y no haber escuchado la palabra? ¿Qué? Claro, yo quédate tranquilo, yo ya sé, como vos sabés, que no lo escuchan. Entonces, concretamente, no es necesario decirles que ven si están dispuestos a escuchar. No. La comunión con la palabra, con el Cristo presente en la palabra, pues decimos palabra del Señor, es tan comunión como el comer del pan y del vino, pero así como me escuchan tampoco reciben. Se da la sensación a veces de que uno pone, no acá, pero que uno pone la hostia como quien ponía antes la carta en un buzón. Es una cosa. La palabra de Jesús no pueden sacarse del contexto existencial en que fueron dichas. El gesto de Jesús en la última cena es análogo al gesto de quien nos invita a comer, y nos ofrece la comida y la bebida. Cuando alguien me invita a comer, yo tengo la suerte de que me inviten mucho. Y algunos, a veces tengo que elegir entre las invitaciones, y por eso digo algunos, porque algunos tanto y otros nada. Yo tengo, puedo elegir dónde ir. Entonces, ¿cuándo a uno le invitan a comer? ¿Quién le ofrece la comida? Se está ofreciendo a sí mismo en la comida. Está presente quien ofrece la comida. Comiendo de lo que se nos ofrece, estamos compartiendo el gesto de la persona que nos ha invitado, a nosotros y a aquellos que comparten la comida. Entonces, esos alimentos se transforman en los signos del amor y la hospitalidad de aquel que invita. Han adquirido un nuevo modo de ser. No han cambiado en su materialidad. Hay discusiones que físicamente, ¿qué pasa si realizamos físicamente la hostia antes de la consagración y después de la consagración? A ver si a veces habrá... No han cambiado en su materialidad, pero han adquirido un nuevo modo de ser, han sido humanizados, son la expresión real del deseo de esa persona de unirse vitalmente con sus compañeros de mesa. Por eso, la presencia de Cristo en el pan y el vino compartido no es una presencia estática, no es como si fuera una piedra que dice, acá está Cristo, acá en esta piedra, entonces está bien, pongan la piedra, o si ustedes tienen una cosa más poética, pongan en una flor, pero no es una flor, no es una piedra, está en el pan que está para ser comido, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Por eso no es algo estático, sino algo dinámico. Entonces es evidente que quien no está dispuesto a recibir esa fuerza transformadora, amorizadora, como decía Pierre Bourdieu, es decir, evidentemente no tiene que comer. Por eso fíjense antes de venir a comer si tienen ganas de comer, si están dispuestos a dejar que esa fuerza vital los vivifique y salgan distintos de cómo entrar. Igual, pero distintos. Entonces, antes de la comunión, decimos las palabras de aquel centurión romano que pidió a Jesús que curara a su sirviente y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero piensen en no soy digno porque soy pecador, no soy digno porque hay gente que me dice, padre, yo no puedo comulgar. ¿Por qué no puedo comulgar? Y qué sé yo, me siento tan escondido. Así se va a sentir más cerca, ¿no? ¿Por qué se siente la comunión y no la comunión? Para la gente bien como yo, como la conja, como los costeles. Es la comida de los pecadores. Esta es una fiesta, pero es una fiesta para la cual no hay que ir de smoking y de largo. Digamos, es una fiesta provisional. Es una fiesta en la cual todavía uno va vestido así como va en el camino, con mucho de tierra, porque es una fiesta en el medio del camino, no es la fiesta final, esa fiesta final. La alegría está en el medio. Mientras hay lucha todavía, es decir, tantas imágenes que se podrían poner. Agustín enseñaba que cuando decimos esta palabra, tenemos que recordar que Cristo no viene solo. Señor, no soy digno. Más bien habría que decir, Señor, realmente no me siento muy dispuesto a que vengas a mi casa. Porque como no venís solo, porque a vos sí la recibiría, pero te juntás con cada gente. Te digo en serio, decir, no lo tomes a mal. ¿Qué entiendes? ¿Qué sé yo? Pero, ¿sabes? No soy digno. Entonces, hay veces que yo, sí, cuando la gente, a veces, no te pienses que siempre que ustedes dicen eso, yo pienso esto que a veces se me ocurre cuando lo escucho. No tendrían que decir no soy digno, tendrían que decir, mira, no me animo a que venga.
no quisiera que vengan, ¿verdad? No sé qué decir, pero no lo tomes a mal, decir este, lo mismo que hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Por eso yo a veces antes del Padre Nuestro pongo esa cosa tan antigua que dice, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su idea, como abriendo el paraguas, decir. Ahora voy a decir una serie de cosas que honestamente lo digo porque me mandaste que te lo dijera. Porque honestamente, yo de verdad no quiero que se haga tu voluntad. Sí, que la hagan los otros, pero en lo que de mí depende. Y, ¿cómo vive usted? Dice, ¿con qué cara le dice usted hágase tu voluntad? Es casi como un desafío. Es como decir, a ver, hacé tu voluntad. A ver, hacé tu voluntad. Demostrá que sos bien. No piensen que siempre pienso estas cosas, ¿no? A veces se me ocurre. Tomen y coman lo que hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños. Lo hicieron conmigo. No es menos real. A veces dice la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La presencia real, pero no es menos real la presencia de Cristo en el pan y vino consagrados que en el pobre, que en el borracho, que estuve yo ayer en el viernes en la cárcel, en un lugar que frecuento poco, porque uno no sabe que una vez lo dejan a uno adentro, hay que pasar una serie de cosas que mostrar. Bien, pero está menos realmente presente Cristo en esos acá había muchachos, ¿no? Pero son han hecho delitos, ¿no? Que en la Eucaristía. Y sin embargo, se considera un grave pecado tratar sin respeto la hostia consagrada. ¿Te acuerdas de una de las cosas que Torri hizo? Gasto de desagravio porque habían en la adoratriz no se habían intentado. Pero los pueblos no están bien informados. No son de oro estas cosas. Es decir, si la vende te va a sacar poco, ¿no? Entonces tiraron las hostias que no me interesaban, ¿no? Entonces casi me acuerdo que un acto de desagravio de la mujer y estas cosas. Entonces, es un grave pecado tratar sin respeto a la hostia consagrada. Pero no se aplica el mismo criterio cuando el sacramento de Cristo es una persona humana. La pregunta es, ¿quién representa mejor a Cristo? Eso que le llamamos hostia y pan, que hay que tener una imaginación fenomenal, mira que ya estamos acostumbrados a eso, que ese pedacito de papel parece, ¿no? Es decir, eso representa mejor a Cristo que un hombre. Por más en situación lamentable en la cual se encuentre, el único realidad sagrada en este mundo es el ser humano. Entonces ahora que está obsesionado con los embriones, vidas abortas, esta cosa, ¿no? Es decir, que se discute si son ya personas, si no es persona. Pero estos son, este borracho, estos son personas, ¿verdad? Estas chicas violadas, es decir, estas chicas que reunieron la carterita porque es la mejor manera de vivir, que no encontrar, representan menos, representan más realmente, más realmente a Cristo. Entonces, el comer y el beber sin valorar el cuerpo del Señor es comer y beber sin dar al cuerpo del Señor el valor aglutinante que tiene para todos aquellos que participan en él. ¿Qué sentido puede tener participar en la liturgia? Pareciera que en la misa se habla de lo que en la historia se hace. Y así yo entiendo que tantos no vengan acá. Ni acá, ni en lugares donde se celebre mejor la Eucaristía que podamos. Pero yo entiendo eso. ¿Para qué ir ahí donde se habla de la liberación cuando la liberación se hace en la historia? ¿Para qué representa? ¿Qué sentido tiene
¿por qué en vez de usar esta hora, porque acá lo tendríamos que usar una hora, ¿por qué en vez de usar esta hora a pedir una hora que digan esta linda, a lo mejor linda o no tan linda cosa, pero yo, profunda? Dice, ¿por qué no hacer algo para que se mejore este mundo? ¿Por qué hablar de la liberación en lugar de trabajar por la liberación? Pareciera que en la misa se habla de lo que en la historia se hace. La liturgia es esencialmente simbólica. No entremos en las cosas que son los símbolos. Es esencialmente simbólica. Eso significa su privilegio y sus límites. Es un símbolo. Lo cual es que he hecho este escrito. Es decir, el símbolo anticipa la reconciliación de los hombres entre sí. Por eso podemos decir, somos hermanos, y mentira, no lo somos todavía. Pero en el símbolo se anticipa ya esa realidad. No es falso si hay en nosotros si lo decimos con ganas de verdad, de que sea verdad, y dispuestos a cuando salgamos de acá tratar y hacer lo posible para que sea verdad. Donde el símbolo anticipa la reconciliación de los hombres entre sí y con Dios por medio de gestos y palabras, pero, y aquí están los límites, esa fraternidad que se simboliza no se lleva a cabo efectivamente en la liturgia. La superación de las desigualdades injustas y de los enfrentamientos se tiene que realizar en la totalidad de la vida, y entonces se puede decir, y así termino, la misa realiza simbólicamente lo que nos queda todavía por hacer. Pero no cantamos un canto de los cantores, sino que va a poner la hermana algo, un canto, a los cantores. Hoy terminamos nuestra reunión, lamentablemente se nos duró muy tarde a mí agarrar el medio de vino, pero por eso termino con una de parte de esa misa sobre el universo que tiene tallado sobre él, quizás no es lo mejor, pero dice así: recibe, Señor, esta hostia total que la creación atraída por tu gracia te presenta en esta mañana. Sé que este pan, nuestro esfuerzo, no es en sí mismo más que una desagregación inmensa. Este vino, nuestro dolor, no es todavía, hay más que un brebaje disolvente. Pero tú has puesto en el fondo de esta masa informe, estoy seguro de ello porque lo siento, un irresistible y santo deseo que nos hace gritar a todos, desde el impío hasta el más fiel, Señor, haz de todos nosotros cada vez más una sola cosa. Señor está con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos despedimos en paz, hemos celebrado la misa.